pues.
Vea pues. Vea pues.
Vea pues. Bueno, desde la psicología, pues empecé a investigar sobre los componentes emocionales de lo que implica un duelo por un desaparecido y en específico acá en Bogotá por los falsos positivos. Entonces, bueno, esa es mi pregunta inicial, ¿no? Una pregunta psicológica y política. ¿Qué pasa con las emociones en el plano político cuando estamos hablando de víctimas de desaparición forzada? Cuando estamos hablando de violencia de Estado. Mi nombre es Nicolás Cardona, atiendo pacientes desde la clínica psicoanalítica, soy psicólogo y filósofo y bueno, lo otro es que hago títeres.
Es muy común que los fantasmas surjan en nuestras conversaciones cotidianas. Todos conocemos al menos una persona que ha tenido una experiencia de este estilo, pero nunca nos hemos preguntado ¿qué es un fantasma? ¿Cómo se siente? ¿Los fantasmas se ven como en las películas? Nicolás Cardona investigó estas preguntas comunes, o poco comunes para algunos, para su tesis de grado. Esto es Vea pues. Hoy presentamos ¿Sentir un fantasma?
La emoción que más me llamó la atención fue el resentimiento. En nuestra sociedad está muy mal visto. Siempre tiene una connotación negativa cuando a alguien se le llama resentido. Entonces me estaba preguntando por el resentimiento y así empecé a contactar a las madres de Soacha. Y a medida que iba preguntando, iban surgiendo más las experiencias de estas mujeres de que básicamente habitaban con los fantasmas de sus hijos. En un primer momento me interesaba el estatuto empírico de un fantasma, ¿sí? ¿Cómo se siente un fantasma? ¿Cómo se siente uno? O sea, ¿con qué sentidos uno percibe un fantasma? Claro, si uno ve en las películas de terror y esto, hay una primacía de lo visual. Cuando uno se aproxima a literatura de terror, uno se aproxima a las películas de... Es que el terror vincula algún tipo de fantasma, siempre hay una primacía de lo visual. Entonces un fantasma se ve o uno ve sus efectos, que se prendió la luz, que se cayó el candelabro, que se movió tal cosa, pero uno ve. Pero entonces cuando yo empecé a escuchar estas historias, iban mucho más allá de eso. Y la historia que más me interesó en un primer momento fue la de Doris. Resulta que estaba cosiendo un día, ella cose. Y en la sala sintió como alguien llegaba y se sentaba en un sillón. Pero ella no lo vio. Ella sintió que alguien se sentaba en el sillón. Y enseguida lo que ella dice es que le empezó a oler a tierra y sudor. Tierra y sudor. Entonces el razonamiento que ella hace en este momento es, la fosa común de mi hijo está muy lejos de Bogotá. Porque si la fosa común de mi hijo no estuviera lejos de Bogotá, primero, no llegaría oliendo a tierra. Y segundo, no llegaría tan cansado ni oliendo a sudor. Entonces ahí vemos cómo también el fantasma va más allá de la visión y es un objeto en el mundo que se escucha, que se ve, que se siente.
Una pausa y ya volvemos con Bea, pues.
¿Sabías que este periódico es una propuesta estudiantil independiente? Esto significa que nosotros mismos cubrimos los gastos de todas las plataformas que utilizamos y así evitamos presiones de terceros y censura. Si te gusta nuestro trabajo, te pedimos que consideres apoyarnos en Patreon con una pequeña donación mensual a cambio de algunos beneficios y de esta manera nos ayudes a seguir publicando. Sin importar el tamaño del aporte, tu donación puede hacer una gran diferencia. Puedes donar en eluniandino.com/apoyo. En verdad significa mucho para nosotros. eluniandino.com/apoyo.
Hola, soy Natalia Giraldo, directora del Unión Andino TV, y quería contarte que ahora tenemos canal de YouTube. donde estaremos subiendo contenido exclusivo. Suscríbete y dale like. Saber que te interesa realmente nos anima a seguir trabajando.
Lo interesante del asunto es que los fantasmas se presentan como un tema de conversación normal, como cuando uno se está tomando unas polas con un amigo. Esa es la articulación más sencilla que alguien se puede imaginar. Estamos comiendo frijoles y de repente empezamos a hablar de los fantasmas de nuestros hijos. Así, no, o sea, no hay que hacer gran cosa. Simplemente surgía, salía, y esa sencillez con la que salía yo creo que fue una de las cosas que me llamó la atención. Es algo cotidiano, es algo con lo que viven. Un fantasma se digiere o se metaboliza. ¿Qué quiere decir esto? Que un fantasma en un primer momento se presenta como un ente aterrador, escalofriante, terrorífico, que persigue y que genera todo el ambiente de lo que uno entiende es una experiencia de terror. Imagínese usted que un día se le desaparezca a alguien y se encuentre el fantasma en la casa, pues eso da un miedo ni el hijo de puta. Pero es una experiencia cotidiana también. Yo creo que las conclusiones son más bien pocas y mi trabajo estuvo más enfocado en mostrar más que en concluir. Por ejemplo, lo que hemos venido hablando, que un fantasma se siente. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es lo que uno llamaría el plus ontológico. El plus ontológico es que tú te encuentras con las cosas del mundo tal y como son, pero cuando te encuentras un fantasma, las cosas del mundo son tal y como son, pero algo más. Y por otro lado, lo que me interesaba era la ética. ¿Y por qué la ética? Porque un fantasma no solo se siente, no solo tiene implicaciones ontológicas, sino que también éticas, porque resulta que cuando una persona se encuentra con un fantasma, usualmente, muy comúnmente, algo hace. Algo hace. Pero en todo caso, durante la investigación, hubo una noche en la que soñé con un tipo de portal en el que almas distintas venían a comunicarse conmigo. Lo espeluznante del asunto es que me desperté por los ladridos de mi perra que estaba al lado de mi cama ladrándole a la pared, y yo en ese momento sentí que el portal estaba allí. Y yo creo que eso hace parte como de la inmersión en las experiencias que uno está investigando. Sí, tal vez si no hubiera investigado lo que estaba investigando con la intensidad emocional con la cual lo estaba haciendo, tal vez no hubiera tenido esa experiencia que transitaba entre el sueño y la vigilia y entre la cordura y la mística. Y en ese momento sentí haber comprendido con mucha más fuerza a las mujeres que estaba entrevistando.
Podcast y el Uni Andino en su versión de cuarentena se graba y se produce desde la casa. En la dirección, Sara Celi. En la subedición, Luis Ortiz. En la reportería, Diego Quintero. En la producción editorial, Noelia Rego, Luis Ortiz y Felipe Rincón. En la composición y producción musical, Nicolás Kropatowski. Este episodio fue posible gracias a las contribuciones de nuestros Patreons. Muchas gracias Franci Cortés, Julio Lozada, Pacho, Manuela, Marta Soto, Willy Forero, Isabela Mejía, Juan Albán, Juan Felipe Bonivento y Norma Isabel León. El Uniandino es una propuesta estudiantil y fue fundado en 2017 por Elizabeth Bernal, Catalina Dueñas, Julián Ortega, Carlos Bueno, Paula Orozco y Alejandro Lozada. Nos oímos en otra ocasión.